Desde hace más de una década recorre África buscando historias, esas que no salen en los libros, que no salen en las grandes películas, pero que nos acercan a la realidad que se vive en el continente africano. Y hace unos meses le concedieron el premio Saliou Traoré por una serie dedicada a la infancia en África. Historias de 11 niñas, de 11 niños africanos que sueñan con jugar y con un futuro que a veces el destino se lo niega. Y estas historias pertenecen al proyecto Indestructibles, un libro, un documental, una exposición fotográfica que estos días la encontramos en el Centro Cívico Egualde. Xavier Aldecoa, periodista, compañero, ¿cómo estás? Egunon, buen día.
Egunon, buen día, ¿cómo estáis todos?
Bien, oye, Xavier, Indestructibles, ¿es un proyecto ambicioso o un gran proyecto? Es como si tuviera vida propia, ¿no? Sigue su camino.
Sí, es un proyecto de largo aliento porque le hemos dedicado más de 3 años poniendo un poco en valor la necesidad de contar las historias con tiempo, y eso significa a veces alargarlas, no solo dedicarlas como espacio único en la prensa de siempre, o sea, no sé, se han publicado los artículos en La Vanguardia, en National Geographic, en Revista 5W, sino darles un poco más de vida, de extensión en otros formatos, pues también para que llegue a más gente, así que yo le llamaría de largo aliento porque hemos dedicado muchos meses.
Por cierto, bien. Dentro de este proyecto, ¿no? El pasado mes de mayo ganaste el tercer premio, ¿no? Saliou Traoré de periodismo en español con una serie publicada en la National Geographic. África, un futuro con nombres y apellidos. Las fotos, por cierto, recordar que son de Alfonso Rodríguez. Oye, ¿tienen futuro esos nombres y esos apellidos y las personas que están detrás?
Sí. Bueno, en general en África, sin duda, depende del país, tiene un futuro más luminoso, más oscuro, pero después estos niños, sobre todo las historias, son chavales y chicas y chicos que intentan cambiar lo que les pasa. No se definen tanto por lo que les ha pasado, sino como por lo que hacen con lo que les ha pasado. Y hay algunas historias que sí que es verdad que tienen una patina más dramática, porque hay unas cuestiones de niños soldado, de niños de la calle o del yihadismo, pero hay otras que no, hay otras que hablan del avance de los feminismos en África, de los derechos de la mujer o del avance de la sanidad, de la educación o incluso de las renovables. Así que es un poco un intento de hablar de una África más en general y dar una visión más equilibrada, creo, quizá más justa de lo que es el continente africano hoy en día.
Hablamos de esas historias quizás porque lo más bonito son las historias que hay detrás, desde luego, de las imágenes, de las fotografías, de lo que has ido encontrando. Esas historias que encontramos en Indestructibles, ¿no? Son historias de diferentes países. Tú has viajado por África durante muchos años, durante 12 años, si no me equivoco, llevas muchos años allá.
Un poquito más. Llevo ya 20 desde la primera vez, para que 12 desde que soy corresponsal, pero 20 años desde la primera vez que llegué al continente.
¿Qué ha cambiado en todo este tiempo?
Muchísimas cosas. Es que África es un continente en constante evolución, pero es que además es normal que así lo sea, porque es el continente más joven del mundo, tiene una media de edad de apenas 18 años y la juventud está a la orden del día. Es que cuando estás por el continente africano ves jóvenes por todos lados y eso genera y implica cambios. Yo recuerdo vivir durante 6 años y medio en Johannesburgo y prácticamente te ibas unos meses y volvías y las calles es que habían cambiado la mitad de los negocios. Y eso está cambiando. Está cambiando sobre todo un pilar, que es la educación. Nunca antes había habido una generación tan joven y tan educada como ahora en el continente africano en general. Y eso va a implicar aún más cambios, porque los jóvenes no solo son una fuerza de trabajo importante, sino también va a demandar libertades, cambios, porque además se da la casualidad que aparte de estar más educada tiene un móvil en la mano con internet, que es una ventana al mundo, y pueden ver y comparar cómo se vive en otras partes del mundo. Así que yo creo que es uno de los continentes que más cambios va a haber en las próximas décadas.
Xavier, hablamos de este proyecto Indestructibles, que decías que es de gran aliento porque consta del libro, del documental, de exposición fotográfica. Quiero decir, yo te decía por eso que parece que tiene vida propia, ¿no? Cada vez se va haciendo como más grande, ¿no? El proyecto. Pero detrás de todo ello siempre están esas historias que tú te has encontrado en África. Algunas de ellas, por ejemplo, nos llevan a Uganda, ¿no? Hablas de Margaret, una niña de 13 años casada con un chico de 25, que dice: me gustaría seguir jugando.
Es una chica, Margaret, de 13 años, que le obliga a casarse con un chico mayor, casi le dobla la edad. Pero no es solo una historia sobre la lacra del matrimonio infantil, es una lacra de, es una historia que te avisa y anuncia la importancia de dedicarle tiempo a los protagonistas de las historias, porque así se revelan y de alguna manera florece la dignidad y la complejidad de las personas. Margaret es una chica que, si nos hubiéramos ido el primer día, habríamos hecho una entrevista a una niña víctima de matrimonio infantil y ya está, nos habríamos ido a casa con eso, con una etiqueta de una víctima. Y se reveló como una chica que no era eso, que era una chica con una mentalidad revolucionaria, que no quería que le casaran, pero que si ella llegaba tarde para liberarse a sí misma, lo que sí que tenía clarísimo es que ella iba a ser la última de su familia, que si alguna vez tenía hijas, pues no las casarían tan pronto. Incluso se lo llegó a decir a su marido, una niña de 13 años a la que acaban de colocar en una casa nueva que tenga ese valor. Trasciende un poco el hecho de si lo consigue o no, porque todas las victorias son hijos de un intento y quizá el más difícil es ese intento de Margaret, ¿no? Así que se reflejó como lo que era, una chica revolucionaria, una chica valiente, valerosa y que no se mordía la lengua y eso trasciende también de nuevo mucho más que esa etiqueta de víctima que decía al inicio.
Oye, Xavier, ¿por qué estas historias y no otras? Porque tienes que
Bueno,
tener muchas, ¿no?
sí, intentamos hacer, Alfonso y yo nos sentamos y queríamos de alguna manera hacer un equilibrio tanto de género, la mitad son chicos, la mitad son chicas, tanto geográfico, queríamos que se cubriera pues norte, sur, este, oeste, y después algunos ítems generales que sí creíamos que debían estar, pues el avance de los feminismos, por la experiencia que tenemos en el continente, de las renovables, de la salud, también cuestiones pues negativas, como decía antes. Pero pues el cambio climático también queríamos que estuviera, pero a partir de ahí, después de esos trazos generales, ya luego nos dejamos llevar por los protagonistas, por las historias que íbamos pues madurando al cabo de los meses, y hay historias que se cayeron al inicio y otras que no cuajaron y otras que nos sorprendieron y las aprovechamos. La verdad es que prácticamente nos las encontramos y vimos que tenía una historia muy bonita detrás y la seguimos. De nuevo, lo mismo del inicio, el dedicarle tiempo a las historias, pausa, te permite pues poder tener los ojos abiertos y los oídos abiertos para aprovechar estas maravillas, ¿no? Que te dan a veces algunas historias.
Oye, ¿qué le cuenta un periodista a una joven en Gambia que quiere ser fotoperiodista, un oficio que es solo de hombres en su país?
Pues nosotros, más que contar, nos admirábamos, porque estas chicas, además que venían un contexto muy pobre. Eran un primero, Catherine era un torbellino y Jagua, que era más tímida, te lo decían las dos, ¿no? Que cuando tenían las cámaras en las manos se sentían poderosas. Y eso yo creo que es importantísimo, porque no solo son ellas las que intentan ser pioneras en un mundo muy complicado para una chica en general, pero en cambio todavía más, sino que se convierten en ejemplos. O sea, sus vecinos, sus amigos. Todo el mundo les decía, pero ¿qué hacéis perdiendo el tiempo dedicándoos a algo que no va a servir de nada? Pero esas niñas, esas hermanas, esas vecinas, de repente las miraban y decían, ah, que se puede ser otra cosa, ah, que se puede intentar romper ese muro de hielo que tenemos delante de las chicas. Y eso yo creo que es clave. O sea, las chicas, sobre todo en sociedades patriarcales, necesitan ejemplos de pioneras que se atrevan a romper esas barreras, porque si ellas no lo consiguen, a lo mejor inspiran a otra que viene detrás y si consigue derribarlas definitivamente.
Oye, en este derribar barreras también está el caminar, por ejemplo, casi 4 horas diarias para ir a la escuela, ¿no? Que es el caso de Marcelín.
Marcelín, sí, ahí te das cuenta de que el impacto del cambio climático, nosotros en Europa todavía lo conjugamos en futuro y ellos ya en África lo conjugan en presente. Marcelín es una niña que antes tardaba mucho menos en llegar a la escuela, pero por culpa de los tifones cada vez más. Veías que era una chica que lo intentaba, que sabía que lo difícil que era, y era un ejemplo, es un ejemplo, Marcelín. O sea, yo recuerdo que no solo era la cuestión de llegar tarde al cole, es que después cuando llegaba a casa tenía que trabajar en casa con sus hermanos, hacerles la cena, ir a buscar agua, cuidar el campo, recoger a las vacas. Y además por la noche, cuando ya todos dormían, ella encendía una luz, una linterna LED, y se ponía de rodillas en el suelo a hacer los deberes, ¿no? Entonces, te das cuenta de que estas chicas, estos niños y niñas son ejemplos, no solo son historias que están ahí y que merece la pena saberlas, sino que también se pueden convertir de alguna manera en un ejemplo para todos nosotros de esfuerzo y de superación.
Claro, son historias, algunas de ellas, que son terribles, que no nos las podemos imaginar si no las vivimos o no las vemos, ¿no? Hay otra de las historias también que me ha llamado mucho la atención y que tú destacas y has destacado, ¿no?, en varias ocasiones, cuando hablas de los niños secuestrados, en principio, ¿no?, por el grupo terrorista Boko Haram, cerca del lago Chad, precisamente allá, tenéis a uno de estos jóvenes, ¿no?, que fue secuestrado. Son historias que las hemos visto, que las hemos leído en ocasiones, pero que si no estás cerca, creo que no somos conscientes, ¿no?, de lo que pasa o de lo que sucede.
Sí, lamentablemente, mira, esa historia es una de las primeras que hicimos, o sea, que la hicimos hace como 3 años o así, y lamentablemente ya en las últimas semanas hemos visto cómo vuelven a haber cientos de secuestrados, niños secuestrados en el norte de Nigeria, es verdad que en este caso en el noroeste, pero la lacra de los secuestros masivos de niños continúa. En este caso, Jibril fue un chico que fue muy valiente. Es que eso también hay que contarlo, hay que decirlo. Él decidió que antes que convertirse en un asesino, pues iba a arriesgarse a escapar. Y se escapó, lo logró por los pelos, porque si lo hubieran pillado lo matan. Y ese valor que no le había reportado nada, en realidad. O sea, él había escapado y había llegado a la orilla del lago Chad y estaba viviendo una... en medio de la nada, cientos y de refugiados como él, sin ayuda, sin asistencia, sin que con toda el hambre del mundo, pero no era un asesino y decía que eso le valía, que sea, al menos seamos conscientes, ¿no?, que hay muchos africanos, millones de africanos que son así y deciden comportarse como seres humanos cuando todo indica y todo invita a que no sea así.
Bueno, son historias que llevan títulos que también llaman mucho la atención, ¿no? Como Messi tiene un Kalashnikov oxidado, o Margaret aún quiere jugar, o ellas quieren ser luz. Y el titular, de alguna manera, atrapa, ¿no?, a la historia y atrapa también a la fotografía, ¿no? Es difícil poner un titular a una historia de estas características.
Sí, la verdad es que yo sí que intento que... A mí me gusta mucho escribir y sí que intento en todas mis historias pues que tengan de alguna manera un ánimo de perdurar, porque yo creo que intentar escribir lo más bonito, lo mejor que puedas, también es una manera de dignificar la historia, aunque sea muy dramática. Entonces, ese ánimo de perdurar, de que no se vaya por el desagüe de la historia, el reportaje en cuanto se haya leído, me parece que es importante. Y creo que en eso hay mucha sintonía con Alfonso. Alfonso también hace las fotografías con ese ánimo, ¿no?, de que reflejen de alguna manera el alma de la historia y no solo sean pues ilustraciones de alguna manera del reportaje, sin más, algo más, que después de ver esas imágenes de Rodríguez Gluart con los Kalashnikov en la selva del Congo, o de José en medio de la plaza o subido a un árbol para poder dormir porque le pican los mosquitos en Mozambique, pues que veas quiénes son, que se transpire un poco pues esa lucha, ese ánimo o esa tristeza profunda. Es que hay historias de todo, hay historias bonitas y alegres y otras que no son tanto, claro.
Bueno, son historias, estamos hablando de esta exposición fotográfica que nos encontramos en el Centro Cívico Egualde, Indestructibles, pero yo leía estos días y siempre me ha llamado la atención, porque no es la primera vez, además, que me encuentro sobre el libro también, ¿no?, con el mismo título. Xavier, me gusta mucho, ¿no?, la sinopsis que dice que el libro no es un texto sobre ganadores, aunque sus protagonistas a veces triunfen, tampoco sobre perdedores, aunque algunas de estas historias africanas tengan finales amargos. Es sobre seres humanos que lo intentan, hombres y mujeres que sufren, ríen, opinan, evolucionan, se rebelan y luchan. Protagonistas activos de sus vidas que se revuelven ante un destino que los quiere sometidos, encadenados, víctimas, para quienes la rabia es una forma extraña de esperanza. También es un relato de personas que viven más allá de las luchas nobles y los grandes dramas de gente normal, sobre seres humanos que no se rinden. Si lo leías, Xavier, es porque me parece una sinopsis maravillosa, ¿no?, sobre lo que es el libro, porque se quitan tópicos también, ¿no?, cuando hablamos de un continente, en este caso de África, cuando hablas de que África no es el continente del futuro. Entonces es un libro, ¿no?, al que hay que acercarse, al igual que a las imágenes, ¿no?, hay que acercarse siempre con la justa medida.
Sí, el libro es verdad que tiene más historias que las de Indestructibles, de la exposición que se puede ver ahora, o del fotolibro, o de la exposición itinerante, o la que va por las escuelas a partir de septiembre, pero sí que son todas en ese mismo tono. O sea, yo creo que en Occidente, sobre todo, la victoria está sobrevalorada. Solo parece que valen la pena las cosas cuando se gana, cuando se consiguen, Y todo ese intento, el valor de ese intento, que a veces tiene incluso más valor, porque si tú intentas cambiar las cosas en un, depende de qué contextos, tiene muchísimo más valor que los consigas en otros. Entonces, yo creo que solo descartar todo ese esfuerzo, toda esa lucha, porque no lo consiguen, no se sabe si lo van a conseguir o que probablemente no lo consigan, me parece que es una pérdida, ¿no? Y entonces, pues por eso digo, pues son historias de no necesariamente de ganadores, aunque a veces sí que lo consigan, y de perdedores, aunque no lo logren, porque creo que lo importante de todas estas historias es sobre todo esas personas que continúan y que lo intentan, y que muchas veces yo me pregunto, yo estoy hablando con ellos, digo, madre mía, yo no sé qué haría en tu situación, y yo creo que habría bajado los brazos, si es que lo tienes todo en contra y sigues ahí, y además en el libro es verdad que no solo son niños, pero claro, con las historias de los niños de Indestructibles, es que además eran niños. Yo decía, madre mía, yo no sé si podría y te saco 20 o 30 años, ¿no? Entonces, la verdad que aún les da más mérito a que lo sigan intentando, y yo creo que eso son historias de las que creo que se puede aprender bastante también.
Quería leer precisamente, ¿no?, esta sinopsis del libro porque de alguna forma resume muy bien, ¿no?, lo que es este proyecto. Hablamos de Indestructibles. Ahora, animar a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen, desde luego, a ver esta exposición fotográfica, pero que se encuentren en el libro, ¿no?, o que se vean el documental con este título, que se queden, ¿no?, con esas frases escritas por ti, además, con esa sinopsis y sobre seres humanos, ¿no?, que dices que no se rinden, que realmente que es muy aleccionador. Bueno, pues Xavier Aldecoa, que una vez más, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros en este programa. Que te vaya muy bien, que te seguimos la pista en todos tus viajes, en tus historias, te seguimos leyendo.
Muchas gracias, la verdad es que ahora muy muy contentos porque el proyecto sigue ahí. Estamos ahora justo ya hablando para hacer una, quieren hacer una obra de teatro familiar, que esto va a ser para el año que viene, y un cuento infantil ilustrado para niños de entre 8 y 12 años. Así que encantados de que se sigan abriendo canales para que estas historias y otras se conozcan. Así que genial que se abran puertas hacia el continente que hacen falta.
Bueno, seguro que te vuelvo a llamar.
Vale.
Xavier Aldecoa, que muchísimas gracias. Que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Es que ricasco, muchas gracias.
Suri, agur, agur.